Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, Federico. Saludar ahí a Vanessa, creo que está Víctor también, a toda la audiencia, y un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, ingeniera, nada mejor que en este Día de la Mujer, y también veo que hoy van a tener una reunión con el candidato a presidente Efraín Alegre en un tema que él es ministro de Obras Públicas y vos es ministra de la Secretaría de la Vivienda, Senavitat, manejan perfectamente una reunión con los ingenieros. ¿Cómo te sorprende este Día Internacional de la Mujer allá en la cresta arriba, en las encuestas y también en la preferencia? Muchísima gente con muy buen retorno, muy buena imagen de tu performance, ingeniera.
Y es un día muy especial hoy, Federico. El 8 de marzo nos invita, por un lado, a reconocer todo el trabajo que muchas mujeres que nos antecedieron han hecho, que hoy permiten que mujeres como yo podamos candidatarnos tanto a la vicepresidencia como al Congreso. Ahora no tenemos que olvidar que Paraguay fue el último país en la región que permitió el sufragio femenino apenas en el siglo pasado. Entonces, hemos derribado algunas barreras legales, algunas barreras políticas, pero todavía existen barreras sociales, estructuras culturales. Cierto. Que tenemos que vencer para que se dé de manera efectiva esa igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, el llamado también es a la reflexión, también es a la acción. Nosotros compartimos hoy con el doctor Efraín Alegre y todo el equipo de la Concertación, con la Mesa de Mujeres de la Concertación, las propuestas que tenemos para las mujeres en el próximo gobierno. Somos una dupla paritaria, no solo hablamos, sino que hacemos, ¿verdad? Estamos demostrando con básicamente la dupla que estamos ofreciendo a la ciudadanía, que el pueblo paraguayo nos da su voto de confianza. Vamos a tener por primera vez a una mujer electa como vicepresidenta de la Nación. Eso no es menor. Mi compromiso como vicepresidenta en el futuro es trabajar con las mujeres, para las mujeres, para diseñar políticas públicas que las incluyan, que acompañen a nuestras mujeres, a las trabajadoras, amas de casa, madres solteras, a las emprendedoras, docentes, enfermeras, a todas las mujeres en nuestro país, para que puedan desarrollar todo su potencial, para que se sientan protegidas y puedan progresar en igualdad de condiciones en nuestra sociedad.
Ingeniera, el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, bueno, es bueno recordar, resaltar a todas las mujeres que entregaron todo, a las residentas que los paraguayos celebramos el 24 de febrero como Día de la Mujer Paraguaya. Hoy no es necesario desprenderse ni de alhajas ni de recursos, claro, sino que el pedido de ustedes radica justamente en ese voto de confianza. ¿Qué le pedirías a la gente que te está escuchando a través de R800 AM, que te está viendo a través de Tigo, de Personal, de Copaco? ¿Cómo podés seducir, cómo podés encantar ese voto femenino para que pueda acompañar en esto que vos llamás perfectamente la armonía de la integración paritaria entre hombre y mujer, Efraín Alegre, Soledad Núñez?
Nosotros estamos trabajando por el cambio desde la Concertación del Nacional. Estamos convencidos que es momento de cambio en el Paraguay. Creemos de que no podemos pretender obtener resultados distintos si seguimos votando más de lo mismo. Y ese cambio que estamos proponiendo es un cambio sustancial en la vida de miles de mujeres de nuestro país. Nuestras propuestas hoy incluyeron varias aristas, voy a nombrar algunas de ellas. Tolerancia cero a toda forma de violencia contra la mujer. Vamos a trabajar en protocolos de prevención, de contención, de acompañamiento a víctimas de violencia, ya sea intrafamiliar o violencia política o cualquier forma de violencia. Creemos que hoy eso constituye una barrera para lograr una mayor participación protagónica de las mujeres en nuestro país. Y también presentamos el Plan Nacional de Cuidados. Sabemos que las mujeres hoy se ocupan en gran medida de la economía del cuidado de nuestra sociedad, es decir, gran parte de las tareas de cuidado, tanto de los niños, de los enfermos, de las personas con discapacidad, recaen en manos de las mujeres. Entonces tenemos que llevar adelante políticas que permitan a las mujeres compaginar su vida profesional de desarrollo personal con las tareas que hoy les son delegadas por la sociedad. Esto no significa que no tengamos que debatir y plantear una mayor corresponsabilidad y que los hombres también participen de las tareas de cuidado, pero hoy por hoy, si sacamos una foto, el 95% de las tareas de cuidado en el hogar recaen en manos de las mujeres. y eso implica desarrollar una política transversal que le permita a las mujeres salir adelante.
Muy buenas tardes. Feliz día.
Hola, ¿cómo estás, Vanessa? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, el tema ya, obviamente, más que tendencia. Si de repente estuvimos viendo declaraciones del otro candidato a presidente, Santi Peña, y creyendo que no tiene un poco ideas sobre políticas públicas claras, ¿qué opinás que ahora no esté a favor de realizar el debate y que hasta incluso pongan condiciones para participar de uno?
Me parece pésimo para la democracia. Creo que los debates son sustanciales para ofrecer la oportunidad a la ciudadanía que escuche las propuestas que tienen los candidatos. Nosotros aceptamos participar del debate, pero lastimosamente hubo una negativa del otro lado. Hoy, más que nunca, en momentos decisorios sobre el futuro de la nación, la gente tiene el derecho de escuchar el debate entre nuestros candidatos. Realmente yo lamento mucho, creo que denota un poco de inmadurez, también de quizá de desatención o falta de preocupación por lo que hoy necesitamos en esta contienda electoral.
Soledad, yendo un poco a la parte propositiva, digamos, de la concertación, hay muchas expectativas acerca de, sobre todo, tu persona. Venís de una experiencia muy prolífica en el tema de la construcción de viviendas sociales. ¿Qué ideas tenés para esa clase media desatendida que no puede acceder al crédito a pesar de que gana y se sacrifica como cualquier otro trabajador, tanto el hombre como la mujer, y que en caso de poder acceder a un crédito, este tiene condiciones tan duras que no puede pagarlo? ¿Cuáles son tus ideas al respecto?
Claro, sí. Este es un sector que lo conozco bastante bien. Ustedes conocen de mi trayectoria en materia de vivienda. Creo que tiene que ser una prioridad para el Estado el garantizar el acceso a una vivienda digna a todas las familias paraguayas. Y además de mi rol como ministra de Vivienda, choqué mucho con las frustraciones de no poder articular con otras instituciones del Estado que son necesarias para poder resolver ese problema que estabas mencionando. Porque acá necesitamos sentados en la mesa al Banco Nacional de Fomento, que desarrolle productos crediticios financieros que sean accesibles, que exista la profundización del crédito hipotecario en el Paraguay. Necesitamos a la AFD, que desarrolle un fondo de garantías que permita disminuir el riesgo de otorgar préstamos a familias de ingresos medios en la sociedad. Y necesitamos a un Ministerio de Industria y Comercio y a las municipalidades también sentadas en la mesa para mejorar todo el proceso de desarrollo tecnológico en la industria de la construcción que permita la adopción de nueva tecnología, nuevos sistemas constructivos para abaratar los costos y que de esa manera podamos tener oferta de vivienda económica que sea asequible para ese sector de ingresos medios que estabas mencionando, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy decidida a lograr esa articulación y llevar adelante las respuestas en el próximo gobierno, en los próximos 5 años, para resolver el problema de ese sector. Y te cuento algunas cosas que vamos a hacer. Vamos a crear un banco de suelos. Hay mucha tierra pública que hoy en día está totalmente, no está siendo administrada básicamente por el Estado, está vacante, está ociosa. Vamos a destinar gran parte de la tierra pública en los principales centros urbanos para el desarrollo de proyectos de vivienda a través de modelos de fideicomiso, alianzas público-privadas con los desarrolladores, donde el Estado entra con un precio accesible del suelo, que suele ser uno de los indicadores que más encarece el precio final de la vivienda. Y vamos a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Vivienda y los desarrolladores para crear oferta que permita a las familias reemplazar su cuota de alquiler por una cuota de compra a un departamento. Pero no que le cueste 5 millones, 6 millones, que, claro, es que pueda pagar 1.200.000, 1.000.000, 1.500.000, dependiendo del nivel de ingresos y de la localización de la vivienda.
Sí, interesantísimo. O sea, que estuve investigando un poco al respecto sobre los sistemas que se aplican en Chile y en México, y hay experiencias que ya están probadas, que resultan, que perfectamente pueden adaptarse a nuestro país. Ahora, quería consultarte sobre esta experiencia tuya en la política. ¿Qué lecciones aprendidas tenés hasta la fecha de este nuevo ámbito que A veces se juzga como sencillo, como fácil, pero que tiene sus complejidades. Esto de ser candidato, de lidiar con las cuestiones propias de un político, en este caso una política.
Sí, y es complejo, un mundo nuevo para mí. Ustedes saben de que yo vengo, sí, de una militancia muy activa, pero en el ámbito social y en el ámbito gremial. Considero que eso también es hacer política, pero no política electoral y partidaria. Ahora, sí, el mundo de la política partidaria y electoral sí es bastante nuevo para mí, a pesar de que estuve ocupando un cargo político en el gobierno anterior. Pero representa, sobre todo porque soy independiente, porque no estoy afiliada a un partido político, todo un proceso de comprensión y entender las propias dinámicas de las fuerzas políticas en nuestro país. Pero muy agradecida también por ser parte de un proyecto tan auspicioso para nuestro país, que es el de la Concertación Nacional. Mira, por primera vez en 34 años llevamos adelante un gran proyecto de concertación que aglutina partidos, movimientos de diferentes, incluso lugares del país, con una visión plural para trabajar juntos por los temas que son urgentes en el Paraguay. Y eso es único. Creo que estamos en un momento inédito. Todos están invitados a ser parte de la Concertación Nacional y de esta manera trabajar por la alternancia el 30 de abril y los próximos 5 años para sacar adelante al Paraguay.
Ingeniera Soledad Núñez, yo veo el retrovisor y tengo que hacerte esta pregunta obligatoriamente. Fuera de las funciones constitucionales que le asiste a la ciudadana, en este caso eventualmente vicepresidente de la República, reemplazar al presidente, asistir al Consejo de Ministros, ser el nexo con el Poder Ejecutivo y sustituir en caso de enfermedad, muerte, renuncia, impedimento, fuera de esas tres funciones constitucionales, ¿lograste hablar? ¿Hay un consenso con el presidente para que dentro del gobierno te dé alguna atención preferencial para que vos puedas ejercer, liderar o llevar adelante?
Sí, hay varias áreas. Vamos a trabajar de manera conjunta con el presidente, con una vicepresidencia también activa, presente en los procesos de definición de las próximas acciones de gobierno. Nosotros ya instalamos el equipo económico que está avanzando, que se está consolidando, donde estoy acompañando al presidente en el análisis, en las propuestas, en la evaluación del modelo económico para los próximos años. También, naturalmente, todo el sector de desarrollo urbano, de vivienda, de construcción de ciudades que ofrezcan bienestar a su gente, un área que bueno, lo conozco bastante bien por mi conocimiento, mi expertise. Eso implica la articulación de muchas instituciones del Estado. Y luego diferentes áreas sociales donde hay un compromiso muy grande de mi parte. También conocen mi trayectoria en programas de reducción de la pobreza, en trabajo para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Y bueno, vamos a estar coadyuvando y colaborando ahí desde la vicepresidencia con los distintos ministerios, con un rol bastante protagónico.
Esta tarde hay una reunión del Centro Paraguayo de Ingenieros con la participación de la Cámara Paraguaya de Construcción, Cavialpa. Va a estar el doctor Efraín Alegre, que fue a la sazón en su momento ministro de Obras Públicas, en tu caso ya lo dije, ministra ejecutiva de Senavitat. Supongo que es un tema que ustedes manejan bien. Sin embargo, cuando le escuchamos el día de ayer decir al presidente Abdo que no se va a poder pagar las cuentas y que no se van a saldar las cuentas con los constructores en este periodo, ¿cómo queda ese gremio de la construcción que tiene que cumplir con sus empleados, que tiene que cumplir con sus proveedores?
Claro. Sí, ahí bueno, hay algo que, esto que estabas mencionando, simplemente quiero reforzar y señalar que esta dupla, además de ser una dupla paritaria, es una dupla con experiencia en la gestión pública, en la administración de las instituciones del Estado. Y casualmente ambos, el doctor Efraín Alegre fue ministro de Obras Públicas, yo fui ministra de la Vivienda. El sector de la construcción, el sector de infraestructura, tiene que tener garantizado que van a tener una dupla, un presidente, una vicepresidenta, con un compromiso muy grande con el sector, que entiende y comprende la relevancia de nuestra economía, de nuestra sociedad, y que por ende va a tomar las acciones necesarias para poder saldar los compromisos asumidos por el Estado que no van a ser resueltos en esta administración. Y eso es cuestión de trabajarlo desde el Ministerio de Hacienda, ver qué espacios existen para que el gobierno pueda resolver hoy la problemática de las deudas contraídas por el Estado.
En tu calidad, ingeniera, de ministra justamente de Senhabitat, atendiendo la problemática de Asunción, se está haciendo ahora la costanera sur, ya se hizo la costanera norte. ¿Hay posibilidades incluso de crear más focos de vivienda, focos sociales que permitan a la gente estar cerca de Asunción de una manera digna mediante la construcción de monobloc? ¿Cuál es tu pensamiento respecto al aprovechamiento en su máxima expresión de los espacios públicos que se puedan conseguir en este refulado que se da en la costanera sur, por ejemplo?
Sí, totalmente. Nosotros trabajamos en el diseño de una gran operación urbana para la reconversión de todas las hectáreas del Bañado Norte con una cooperación de la CAF en su momento. Estuvo adjudicada, incluso ganadores, y se fue un estudio de arquitectura nacional en conjunto con un estudio de arquitectura internacional que delineó un plan de acción, una idea de proyecto para la reconversión de esa zona que implica resolver los problemas de vivienda de los habitantes actuales del Bañado, o sea, de los bañadenses, y también la generación de nueva vivienda en una zona de ubicación también privilegiada para la ciudad. Y en el Bañado Sur exactamente lo mismo, era una oportunidad enorme de desarrollo urbano para crear valor, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes bañadenses y también al resto de los asuncenos.
Una deuda que se tiene hace años, ingeniera, y con esto termino, sabemos que tenés otro compromiso y tenemos que liberarte en este tiempo, es con el famoso estadio de básquetbol, el estadio Comuneros, que infelizmente se perdió. ¿Existe la posibilidad, existe la predisposición y está la realidad de poder hacer realidad este sueño, valga el juego de palabra y redundancia, y devolverle a la Confederación Paraguaya de Básquetbol su estadio Comuneros, que se le escamoteó por orden del dictador Alfredo Stroessner?
Sí, tenemos que tomar todas las acciones que sean necesarias de primero poder recuperar toda la cesión de espacios o propiedades públicas que se hayan entregado en la dictadura, ver las posibilidades, ¿verdad? En casos de que sí se pueda y lo amerite, ¿verdad? Hay otros casos que es más complejo en términos legales. Y en materia deportiva, dar todo el énfasis y el acompañamiento al deporte en términos generales, ¿verdad? Poder que se generen las infraestructuras adecuadas para que nuestros deportistas de alto rendimiento o nuestros deportistas también amateurs puedan tener espacios para disfrutar del deporte, que sabemos es sinónimo de cuidado de la salud mental y física y también de educación, porque uno aprende mucho haciendo deporte.
Soledad, volviendo un poco al tema mujer y considerando hoy el Día Internacional de la Mujer, quería conocer tu opinión acerca de lo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, pide nuevamente al Poder Ejecutivo que se cumpla esa ley de uso obligatorio de pulseras electrónicas en casos de violencia doméstica, por ejemplo.
Yo creo que tenemos que llevar adelante todas las acciones necesarias que nos permitan prevenir próximos feminicidios, ¿verdad? Y sabemos que la violencia comienza a un nivel y luego va avanzando y va avanzando. Y hoy la policía ha demostrado que no puede evitar, por más de que se dicten las órdenes de alejamiento, digamos, del agresor, de la víctima, esto no se puede en la práctica evitar. Tenemos que utilizar toda la tecnología que esté disponible para poder prevenir agresiones hacia las mujeres y que nos permita no perder más vidas.
Soledad, antes que vos entrevistamos a la candidata a gobernadora del departamento de Amambay, y bueno, surgió de que es la única candidata mujer de toda la República del Paraguay, entonces ahora también vos estabas mencionando que vas a ser la primera vicepresidenta electa de nuestro país. ¿Qué crees que de repente podría estar faltando para que más mujeres puedan involucrarse en política?
Yo creo que son un poco las barreras que yo estaba mencionando inicialmente. La violencia política que hoy existe contra las mujeres es una realidad, es un fenómeno que está arraigado en nuestra sociedad, que a veces está invisibilizado o que simplemente se lo naturaliza, pero que existe. Esto hace que muchas mujeres opten por no ingresar a la política porque son agredidas en mayor medida en comparación con sus pares hombres. Tenemos que hacer el doble esfuerzo para demostrar nuestras capacidades, somos juzgadas de una manera más dura. Nuestros méritos nunca se nos atribuyen a nosotras, se atribuyen los méritos a otros, nuestros logros pertenecen a otros. Entonces, es un ambiente bastante hostil el de la política, donde todavía somos minoría en términos de representación, o sea, estamos subrepresentadas. Entonces, esto genera una suerte de alejamiento. Esto yo lo vi en gran medida en la práctica, no en la política, pero sí en el ámbito público. Cuando fui ministra de Vivienda, recuerdo el primer concurso público que hicimos para ocupar alrededor de 100 cargos y tuvimos como 1.500 postulantes. De esos 1.500 postulantes, el 70% eran mujeres, el 30% hombres. A mí me llamaba la atención esa cifra, le pedí a mi directora de talento humano que haga un sondeo, que en las entrevistas pregunte, sobre todo a las mujeres, qué fue lo que les motivó a presentarse, porque se estaban presentando a este cargo, y la mayoría de ellas refirió que el hecho de que la institución tenga una mujer como ministra le inspiraba confianza, porque tenían miedo de entrar al sector público, porque se ve como un sector bastante hostil, dominado por hombres. Entonces menos temor y mayor confianza el hecho de tener una mujer al cargo. Y esas son las dinámicas que se van generando a la medida que las mujeres vamos ocupando más espacios. Entonces existe por un lado eso, esas barreras, por otro lado también lo de los roles que la sociedad delega a las mujeres, principalmente las tareas del cuidado. Entonces hay un mayor sentido de responsabilidad, es la mujer la que deja de lado el trabajo para cuidar a los niños, el trabajo para cuidar a los enfermos, el trabajo para y compaginar la vida política con lo demandante que es las tareas del cuidado. En la percepción se entiende como muy difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo ir mejorando esos aspectos para favorecer también una mayor participación política de las mujeres.
Soledad, y justamente las mujeres somos un poco celosas a veces de apoyar a otra mujer, que también es uno de nuestros problemas. Entonces, así brevemente y en confianza, te quiero preguntar algunas preguntitas breves, pero para conocerte un poquitito más. Por ejemplo, ¿cuál fue el último libro que leíste?
El último libro que leí fue el libro Identidad de Fukuyama, un politólogo americano bastante interesante. Es el último que terminé de leer, porque estoy leyendo otros tres
a la par, unos cuantos.
Solo que ese es el último que terminé completo.
Bueno, y olvidando que estás en campaña y que obviamente estás 24/7 afuera, ¿tuviste la última serie o película que de repente decís me encantó?
Me gustó mucho la Borgen, que es de la primera ministra danesa. Una serie que mira, yo no soy de mirar series, no soy de mirar televisión, pero me enganché con esa serie política, justamente de una mujer que asume el liderazgo de una nación, y bastante interesante. Recomiendo para los que no la vieron aún.
Y bueno, ya que el Día Internacional de la Mujer, pero me quiero quedar con las mujeres paraguayas. ¿Alguna de nuestra historia que vos digas me hubiera gustado sentarme a tener un mano a mano de preguntas con ella?
Muchas, prácticamente Serafina Dávalo, ¿verdad? O sea, ahí puedo nombrar a un montón de mujeres que formaron parte de nuestra historia. Creo que mucho se aprende cada una de ellas, el rol que ocuparon en nuestro país, y bueno, siempre si uno se imagina el poder sentarse a conversar, sería un placer poder conversar con ellas.
Agradecida.
Ingeniera Soledad Núñez, gracias, muchas gracias por estos minutos para con Francamente, muy amable, muy gentil como siempre.
No, por favor, muchas gracias a usted y un abrazo.
Gracias, ingeniera Soledad Núñez, candidata a vicepresidente de la República, compartiendo con nosotros aquí en Francamente. Impresionante la respuesta, con rapidez y...